Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la emisión número 57 de Vivir Café, revista en podcast. Hoy, mi invitado es José Julián Giraldo, representante para Colombia y Ecuador de la empresa más revolucionaria de la caficultura mundial. Los invito a que tomen asiento. Si la historia del café tiene a Yemen, en el extremo sur de la península arábiga, como el punto de partida de la caficultura universal, Yemen también se perfila hoy como un nuevo punto de partida en uno de los momentos más críticos para el futuro del café. En Yemen también se origina Kima Coffee, con sede en Londres, reconocida empresa comercializadora de cafés especiales, convertida ahora en la más revolucionaria proponente de un cambio radical en la caficultura internacional, en un esfuerzo muy particular para asegurar su vigencia en el futuro. Todo esto pese a las amenazas del calentamiento global. José Julián Giraldo, nacido en Armenia, departamento de Quindío, en el centro de Colombia, tiene la misión de difundir la parábola de Kima Coffee en la zona andina de Latinoamérica y promover la continuidad de los cafés de la región con un nuevo concepto enfocado en sacar a la caficultura de la permanente pobreza en que ha vivido. Por ahora, Giraldo se concentra en Colombia y Ecuador y pronto se ampliará a Perú y quizás, no muy tarde, a toda Centroamérica. Es la segunda vez que compartimos micrófonos y, como podrán constatar en el siguiente diálogo que sigue a continuación, no será la última. José, sabes muy bien que es un placer tenerte nuevamente en estos micrófonos. Desde nuestro primer encuentro por allá en 2020 a hoy, sé que mucha agua ha pasado bajo los puentes y por lo tanto sobre la mesa hay muchos temas para explorar contigo. Uno de ellos, quizás el más importante, es tu vinculación a Kima Coffee. Sin duda, como contaba en la introducción, es una de las empresas de mayor avanzada en el mundo del café a escala mundial. ¿Qué ha pasado, José, desde ese último encuentro que sostuvimos hace unos pocos años?
Bueno, no, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación de nuevo. Estuvimos aquí sentados hace un par de años ya, pero me encanta esta nueva invitación para mostrar un ángulo diferente a lo que hablamos la vez pasada, de una perspectiva más como caficultor. Para los que de pronto no han podido escuchar nuestro capítulo, creo, si no mal recuerdo, es el capítulo 3. Y durante todo este recorrido de la transición entre los cafés tradicionales hacia los cafés especiales, muy de la mano de la tecnología, de las redes sociales, de las conexiones internacionales, de asistir a ferias, de entender el mercado, pudimos establecer una relación muy importante con una empresa internacional basada en Londres, con raíces de Yemen, que es Kima Coffee. A lo largo de los años, después de sostener una relación de amistad o de colega entre nosotros como productores y Faris, el fundador de Kima, como fundador de la empresa Kima Coffee, compartiendo experiencias de procesamiento, compartiendo experiencias de calidades, encontrándonos en diferentes ferias a nivel internacional, tomamos una decisión en el 2020 de fusionar fuerzas y expandir un poco el programa no solamente desde Yemen, sino instaurarlo también en Latinoamérica. Parte de mi trabajo con la empresa es hacer toda esta avanzada, ya que teníamos un entendimiento de los mercados latinoamericanos y siendo, obviamente, acá y siendo caficultores, podríamos, digamos, dar un poco de nuestro conocimiento y empatarlo con todo el conocimiento que traía Kima Coffee para traer este proyecto a Latinoamérica.
En unos momentos sé que vamos a explorar con detalle este original y ambicioso proyecto en Latinoamérica y evidentemente en el resto del mundo, como lo veremos más adelante. Pero primero sí quisiera que nos contaras si estás concentrado solamente en Colombia o si hay otros países en la mira.
Sí, no, en estos momentos nosotros iniciamos en el 2020 con Colombia. Hemos hecho un ejercicio bastante interesante, el crecimiento ha sido bastante acelerado, guardando proporciones, obviamente empezamos como con un piloto y ya estamos impactando bastantes caficultores en la región colombiana y el proyecto se empezó a expandir hacia el Ecuador. Y actualmente estamos trabajando también en Ecuador, tenemos un proyecto muy importante este año que empezaremos aproximadamente en un mes que comienza la cosecha en Ecuador, para trabajar con cerca de entre 400 y 600 productores de café ecuatorianos, pequeños productores, logrando exaltar la calidad de esos cafés que son, por así decirlo, como joyas escondidas que hemos encontrado en regiones como Loja o Zamora Chinchipe, que son regiones que pueden ser conocidas por el café especial, pero hay bastante más para ahondar en estas regiones y encontrar mucho potencial de productores que no tienen accesibilidad al mercado y que actualmente están manejando un producto muy bueno a un mercado convencional que no representa los ingresos que deberían estar teniendo por la calidad de café que tienen.
Bueno, ahora sí pongamos el foco en el programa de Kima Coffee, que es bastante revolucionario en la caficultura de la actualidad. Es un programa que metió la cabeza literalmente en sus comienzos en un agujero que parecía no tener fondo, ¿o sí, José?
Bueno, Kima Coffee tiene tres ángulos fuertes. El primero, y vale aclarar esto, nosotros no somos una empresa sin ánimo de lucro, somos una empresa con ánimo de lucro, pero se entendió el café desde sus inicios. Como te decía, las raíces de la empresa vienen de Yemen. Entonces te voy a explicar un poquito de esa historia. En Yemen, un país que entra en guerra civil entre el 2015 y el 2016 aproximadamente, se vuelve el país más peligroso del mundo, uno de los tres países más peligrosos del mundo. Una guerra civil bastante fuerte porque involucraba temas culturales de atrás entre los sunitas y los chiitas. Bueno, y había un tema en Yemen y era que los pequeños caficultores, Yemen es uno de los orígenes desde donde el café salió para el mundo. Entonces estamos hablando de una caficultura ancestral de bastantes generaciones. El pequeño caficultor de Yemen, al entrar en guerra civil, se acaba el mercado local del café, se vuelve muy complejo. Los precios caen dramáticamente y el productor de café tenía dos opciones básicamente para sobrevivir. Era o producir café, encontrar un productor, alguien que valorara su producto y llevarlo a un mercado internacional, que era algo muy difícil en esos momentos, o simplemente comenzar a sembrar droga, que es CAT, que es una droga que se comercializa en Yemen, o entrar a la guerra para poder subsistir con su familia. Entonces Faris, el fundador de Kima Coffee, crea un modelo en el cual estábamos buscando cómo, a través del café, lograr una sostenibilidad para las familias yemeníes, llevando sus cafés a un precio muy alto, porque la producción era muy baja. Estaba hablando que en promedio, un productor de café en Yemen, promedio de los que empezamos a trabajar en la empresa en 2016, podía estar produciendo 200 kilos al año, con precios del mercado de $5 el kilo. Estamos hablando de unos ingresos de $1,000 al año para 5 personas en una familia. Estaban condenados a la pobreza extrema. Pero después de entender la calidad de café, la inaccesibilidad del mercado a cafés de Yemen, porque era un país en guerra, era muy difícil conseguirlo, y el alto potencial de calidad también que había, se logra un modelo donde, a través del acompañamiento de la empresa, a través de invertir bastante en tecnología y conocimiento, contratamos ingenieros de alimentos, contratamos expertos en logística, contratamos expertos en café, contratamos expertos en genética a nivel mundial y logramos darle un valor agregado a ese café que diferenciara de $5 a llegar hasta en la última subasta, si no estoy mal, casi $600 o $700 el kilo para algunos productores de café. Y hemos visto cómo hemos logrado impactar al día de hoy más de 3.000 familias en Yemen, llevándolos a unos precios muy altos, ayudándolos a mejorar su productividad. Pero al final del ejercicio, la gente cree que, uy, vendieron el café a $600 el kilo. pero son 200 kilos, ¿no? O 100 kilos, o 50 kilos. A la final lo que estamos logrando es darle dignidad a esa gente para que no se salga del café hacia la guerra o hacia el narcotráfico, sino que perdure esa tradición cafetera que ellos llevan y así hacer del café un vehículo para volver sostenible unas situaciones difíciles de vivir por guerra o de pobreza extrema, que es algo que vivimos. Entonces, con esto estoy ahondando el primer punto. Tenemos un concepto social muy fuerte, lo que no significa que seamos sin ánimo de lucro, pero tenemos el primer vehículo de la empresa, es social.
¿Y cómo van a ustedes a garantizar la permanencia de este programa?
Tenemos una fundación dentro de la empresa, que es la Fundación Quima, y a través de la fundación lo que hacemos es que parte de las utilidades que generamos como Quima Coffee, como profit para la empresa, las pasamos a la Fundación Quima, y mediante la Fundación Quima hacemos alianzas con otras fundaciones a nivel mundial, por ejemplo la Fundación Lavazza o la Fundación Espresso, donde hemos llevado proyectos para mujeres cabezas de hogar, para niños en escuelas de niños en Yemen. Hemos hecho proyectos de más de $1 millón en reservorios de agua, porque allá es un país en constante sequía. Hacemos alianzas entre nuestra fundación y otras fundaciones para lograr llevar un impacto grande a las comunidades que logre cada vez hacer más fácil la caficultura, porque lo que buscamos es que el café sea un vehículo para vivir, por así decirlo, dignamente.
Para llegar a este punto, se exige sin duda un conocimiento de todas las variables del negocio del café para poder anticiparse a cualquier situación difícil, ¿o no?
Nosotros entendimos muy bien que la dinámica de los precios del café a nivel mundial están basados por la bolsa. Entonces, un ejemplo y algo muy coloquial, hoy de repente el café vale 10 y mañana amaneciste y vale 8, pero nadie está preguntando por qué, nadie está cuestionándose si la inflación ha subido, por qué el precio baja, y eso sucede con los commodities, donde no se tienen en cuenta los costos de producción de un producto, sino que simplemente por oferta y demanda en un mercado de capitales, en un mercado financiero, los contratos suben y bajan, pero el afectado es el productor, es la base de todos estos contratos financieros. Nosotros con Quima logramos estructurar un modelo donde nuestra base es el ingreso mínimo necesario para vivir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para nosotros acceder a la compra de un café de un productor que vamos a comercializar, lo primero que estudiamos es cuánto es lo mínimo que necesita para vivir dignamente. No nos basamos en el precio C, que es el precio de bolsa, sino cada caso es particular, cada región es particular. Tal vez en Yemen por su baja productividad es diferente la base que con Colombia. Entonces siempre estamos buscando analizar cuál es ese mínimo requerido para vivir y por lo menos garantizar que estamos sacando gente de la línea debajo de la pobreza o irlos llevando y acompañando para que vayan saliendo de esa situación de pobreza.
Entiendo, José, que la estrategia no se detiene en el enfoque social del programa, sino que va mucho más allá. ¿Qué tanto más allá está buscando llegar Quima Coffee?
Tenemos otro ángulo que es el ángulo genético, donde hemos invertido bastante en nuestras utilidades también. Hicimos una alianza con RE2D, que es el laboratorio del doctor Christophe Montañón, uno de los genetistas más importantes a nivel mundial. He trabajado muchos años para el World Coffee Research y con él logramos identificar en un trabajo de más de 2 años, de más de 2.000 muestras tomadas en Yemen, logramos identificar una nueva línea madre en el café que nombramos Yemenia, y esto es a través de una dispersión genética, para hacértelo muy, como para que se pueda entender claro, si tenemos un plano cartesiano y fuera un plano cartesiano que fuera como un embudo y uno arroja una muestra de un café, él bajaría y se va para Y positivo o X negativo o echaría para algún lado, donde en un lado estaba la familia madre típica, en el otro estaban los etíopes, en el otro estaban la familia de los Borbones, línea Borbón. Pero de repente bastantes de las muestras que empezamos a analizar propias de Yemen empezaron a ir a una esquina que ningún café se iba. Entonces sabíamos que no eran accesiones etíopes, sabíamos que no eran de la línea típica, sabíamos que no eran de la línea Borbón, sabíamos que no era de la línea de los Kenias, de los SLs tampoco. Y empezamos a identificar bastante café que fue una línea a una esquina no conocida. Ahí es donde identificamos un nuevo grupo de variedades que todavía seguimos caracterizando y son cientos de variedades propias de Yemen que llamamos Yemenia. Y cuando en el 2019 se realizó la subasta de cafés de Yemen, que la hacemos nosotros. Hicimos a ciegas el lanzamiento de esta investigación, donde hicimos todo el tema de la subasta de Kima Coffee, y los jueces internacionales en más de 38 países escogieron el top 30 de los cafés. Nadie sabía, todo era con código. Dentro del top 10 de cafés, identificamos que más del 70% eran de esa esquina, de ese Yemen. Entonces encontramos un potencial grandísimo para lograr mejores precios, mejores calidades, encontrar variedades que resisten a la sequía, que a largo plazo o a mediano plazo a nivel mundial va a ser muy importante por el tema del calentamiento global, cómo producir cafés en zonas bajas o en zonas secas de altísima calidad. Entonces hemos venido trabajando bastante en este desarrollo genético para poder no solamente ayudar a la caficultura mundial a tener unos niveles de ingresos sostenibles, sino también cómo lograr llevar a través de Kima Coffee un vehículo para entender cómo vamos a ir trabajando a través de los años con la caficultura para que no desaparezca con el cambio climático, a través de la identificación de genéticas validadas en los laboratorios que trabaja.
Podemos suponer que vamos a ver variedades de esa línea en los cafetales de Colombia y Latinoamérica.
Sí, Hugo, pues no te puedo aseverar algo que sea claro en estos momentos. Todavía seguimos trabajando con entidades aquí en Colombia, en Ecuador también, para hacer planes pilotos. Parte de lo que estamos haciendo como empresa es hacerlo todo por la vía legal, hacerlo todo por la vía que debe ser, como introducir una nueva línea genética en países productores, amenaza, es una amenaza para la caficultura actual por temas fitosanitarios, nuevas plagas que puedan venir. Los protocolos son bastante largos. En este momento estamos desarrollando unas plántulas in vitro en Estados Unidos de esta variedad, buscando y haciendo todos los procedimientos para llevar con permisos de los ministerios de Agricultura algunas plántulas a países distintos a Yemen, donde podamos validar cuál es el comportamiento en diferentes latitudes, en diferentes microclimas de estas variedades. Una vez entendido, porque estamos en un trabajo investigativo, una vez logremos entender qué es viable, válido y rentable para los productores, nuestro plan a través de la fundación sería distribuir este material genético con los productores de una manera, como lo digo, a través de la fundación gratuita, con un acompañamiento para que la caficultura pueda tener otros horizontes.
José, alquimia o alquimia es otro proceso fascinante en el campo genético que está llevando a cabo Kima Coffee hoy en el mundo. ¿A qué le apunta este programa de alquimia? Porque aquí lo que sí veo es que el consumidor también está directamente involucrado en su concepción.
Sí, en la línea de Alchemy, alquimia en español, lo que buscamos nosotros es integrar la tecnología de la ingeniería de alimentos dentro del procesamiento de café, llevar un poco, de esto sabes mucho más tú que yo, un poco de tecnologías aplicadas en la vitivinicultura hacia el café. Es decir, cómo entender distintas levaduras, distintos microorganismos, trabajar con temperaturas, trabajar con distintos materiales, por así decirlo, para lograr llevar un café de una manera tradicional a un lugar, digamos, desconocido. En la industria del café no es algo nuevo, bastantes productores lo están haciendo. Nosotros lo que estamos buscando hacer es hacerlo muy bien hecho, de la mano de expertos. Tenemos doctores dentro de la compañía, PhDs, investigando todo el tiempo. En NIRS es una tecnología de infrarrojo, de espectrofotometría, para entender cuáles son los compuestos volátiles de cada uno de los experimentos que hacemos. Entonces lo estamos haciendo todo en una escala científica para lograr replicar después esto en gran escala y, como te digo, buscar atender los mercados de una manera diferenciada, pero a la misma vez darle una herramienta al productor para que tenga un mejor ingreso. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar un círculo, por así decirlo, un círculo cerrado, donde empezamos con el productor, terminamos en el cliente, pero las partes de la cadena son demasiado importantes, no hay una más importante que otra. Yo no te puedo decir como Kima, el productor es el importante, yo te puedo decir, depende de lo que esté viendo en el círculo, el cliente es el más importante, el procesador es el más importante, el exportador es el más importante, la trilladora donde seleccionamos el café es el más importante. Entonces le damos toda la importancia a cada uno de los puntos de la cadena, para que cada uno de los puntos de la cadena se sienta completamente atendido. Porque lo que estamos empezando a hacer desde el año pasado también, después de hacer todo el tema de expansión en orígenes, buscar más café, es buscar darle un beneficio adicional al comprador, que muchas veces esto no se ha entendido muy bien. Como productores siempre queremos buscar ayudar al productor, pero hemos desatendido mucho como industria a los compradores. El comprador se ve como quien debe ser quien paga y ayuda, pero entendemos que los compradores también han sido algo agredidos por muchos exportadores o productores con temas de precios, con temas de no buena calidad, con temas de trazabilidad desviada, con temas inclusive en algunos casos de mentiras. Y lo que estamos buscando hacer es llevar una relación completamente transparente y directa con el comprador para que el comprador sepa de primera mano qué está comprando, cuánto cuesta, cuánto lleva el productor, cuánto llevamos nosotros, por qué llevamos esta cantidad, cuánto se va para la fundación y cuál es la calidad que va a recibir. Y de repente están llegando a unos precios completamente lógicos que están diciendo, okay, queremos trabajar con ustedes. Y eso ha llevado a que la empresa en los últimos 3 años ha crecido bastante el volumen de ventas.
¿Y en Colombia pueden cuantificarse ya los resultados de la gestión de Kima Coffee?
Bueno, Hugo, mira, en Colombia comenzamos en febrero del 2020. En Colombia, en marzo, nos encerraron del 2020. Literalmente, duramos 20 días con toda la fuerza hasta que nos encerraron. Parte de las decisiones que tomamos con París fue: no paremos, hagamos un plan piloto. En esa cosecha de mayo del 2020, logramos trabajar con aproximadamente 60 productores de café en el sur del Huila y algunos de Tolima también. Hicimos un piloto, este café lo enviamos todo a China. Cada lote de esos 60 productores, llevamos la cereza desde el Huila y desde Tolima hasta nuestra central de beneficio en el Quindío. Hicimos nuestro procesamiento y de fermentaciones y de secados y de aseguramiento de calidad. Y nos dimos cuenta que había bastante potencial en temas de calidad, había bastante potencial en temas de mercado, porque muchos de nuestros clientes que compraban Yemen también compraban Colombia, evidentemente. Entonces era un gana-gana para la compañía agregar un producto que ya nuestros clientes adquiridos compraban. Pero el más importante, y es que había mucho potencial de ayudar en Colombia, que fue uno de los primeros mitos que discutí yo con Faris, porque él me decía: ¿cómo vamos a llevar un programa como este a un país como Colombia, que tiene una federación de cafeteros, que está organizado, que está solucionado? Entonces yo a él lo invité a que viniera a Colombia, recorrimos bastantes montañas de Colombia, conocimos de primera mano la realidad de la caficultura de Colombia, que hablamos de más del 90% de los caficultores con menos de 5 hectáreas. Puedo hablar más del 50% de esos caficultores, te puedo decir que viven en pobreza extrema, y muchos de ellos, que fue una de las partes más interesantes que encontramos, han vivido con un sueño frustrado. ¿Y esto qué significa? Por el voz a voz de las genéticas que han venido surgiendo desde los últimos 8 años hacia acá, que a mí me ha tocado ver de primera mano esa evolución, que hace 10 años Geisha podría tener 5 a 20 fincas en Colombia, hoy bastante gente tiene Geishas, pero todo el mundo sembraba un Geisha con la ilusión de un precio, pero nunca había un acompañamiento en siembra, procesamiento, nutrición, y el último, en comercialización. Entonces encontré una cantidad de cafés especiales que se iban para el mercado tradicional. Y cuando tú hablas de una variedad diferenciada, por lo general estás sacrificando productividad por calidad. Entonces ese caficultor pequeño que vive en pobreza extrema, que tiene 5 hectáreas y de las 5 hectáreas dijo: me la voy a jugar con 1 hectárea en Geisha, y a la final terminó produciendo el 50% en esa hectárea y no encontró un comprador. Terminó perdiendo el 50% de productividad, teniendo una variedad no resistente a la roya, corriendo todos los riesgos, teniendo unos costos de producción más altos y no encontrando un mercado. Entonces ahí encontramos un océano azul, trabajar bastante con productores que alguna vez soñaron con tener un cambio a través de la calidad, pero no lo encontraron por la vía del mercado. Muy difícil para muchos en Colombia encontrar quién va a comprar café especial. Y nosotros llegamos como un vehículo, y es parte de las premisas que creamos como Kima Colombia, y es revolucionar el sueño cafetero. Porque aquí en Colombia bastante gente ha soñado, pero el sueño no se ha hecho realidad. Actualmente, te puedo decir, Hugo, el año pasado exportamos poco más de 120 toneladas de cafés especiales de Colombia, con un área de acción de más de 800 productores, y este año vamos con bastantes proyectos creciendo. Estamos en el cuarto mes, ya va a empezar el cuarto mes del año, y ya vamos casi por el octavo contenedor de café. Eso, pues, para mí, cuando entré yo en este proyecto, yo decía personalmente, yo necesito algo donde pueda dejar huella. Con Café 1959 yo tuve un sueño de llevar mi finca a otro nivel, llevar mi finca a exportar cafés especiales a muchos mercados directamente. Pasé desde soñar con eso a hacerlo, hoy en día lo estamos haciendo, pero Kima me trajo cómo voy a hacer también un espejo de lo que yo he hecho para bastantes familias a nivel de Colombia y cómo hacerlo a través de una empresa completamente organizada con un modelo validado. Entonces, sí, te puedo decir que con lo que vamos a la fecha, más de 1,000 productores de café hemos podido, tal vez no hacer un cambio completo de vida, pero hemos empezado a poner ese grano de arena para que ellos sigan soñando a través del café especial.
Además de estos hechos concretos en Colombia y Ecuador, ¿hay planes para seguir moviéndose por Sudamérica? Por ejemplo, el caso de Perú es el que se me ocurre así a primera vista.
Sí, Hugo, yo te digo, a largo plazo son planes ambiciosos, pero nuestro lema como empresa global es revolucionar la caficultura a nivel mundial. Obviamente esto conlleva bastante presupuesto. Nosotros en estos momentos tenemos en el equipo de trabajo solamente administrativos y comerciales. Somos un equipo de más de 60 personas. Entonces estamos en estos momentos en alianzas con fundaciones, con diferentes venture capital también para conseguir esos recursos y seguir expandiendo nuestro modelo. Latinoamérica es una de los focos. Sobre todo estamos pensando de pronto algo de Centroamérica y el Caribe, pero también no está de más pensar en África. Estamos pensando en algo en África, estamos pensando en algo en Asia. Son proyectos todavía no hay nada conciso para hacer, pero seguramente en los siguientes 5 años vas a empezar a ver esto. Estamos llegando un poco más allá en la cadena también. Tenemos una tienda de café especial en Londres, en Warren Street, una de las zonas más importantes de Londres, donde estamos llevando cultura y calidad a los consumidores finales. Entonces estamos, hoy en día que tenemos Colombia, Yemen y Ecuador, es un espacio donde tú puedes ir a tomarte los mejores cafés de Colombia, Yemen y Ecuador, atendido a un nivel superior. Estamos llevando la cadena desde el productor hasta la taza del consumidor y llevando una muy buena experiencia para el consumidor, realmente dándoles esa cercanía con el origen, y es uno de los proyectos que también tenemos, seguirnos expandiendo en la cadena, tal vez pensar en tostadurías, tal vez pensar en más tiendas de café. Estamos todavía terminando de entender, porque en esto aprendemos cada día, y son todas las semanas bastantes reuniones con bastante gente para entender la proyección hacia dónde vamos y por dónde debemos caminar, pero vamos viendo una línea muy clara de hacia dónde debemos ir para poder realmente crear esa cadena que gire y no pare, donde todos los actores de la cadena estén beneficiados.
Dentro del conjunto de variedades de café que hoy se cultivan y se procesan en Colombia y Latinoamérica, ¿han detectado ustedes algún grupo que encaje con precisión en este proyecto de Kima Coffee?
Pues eso depende mucho de cada región también y de cada productor. Digamos, por ejemplo, en Ecuador hay variedades que han sido muy bien desarrolladas allá, que son el Borbón Sidra o son el Típica Mejorado o el F6 también. Son variedades bastante florales, son desarrollos de accesiones etíopes que hicieron en laboratorio genetistas suizos en el Ecuador hace algo más de 17 años. Y son unos cafés con un potencial increíble. Aquí en Colombia se han encontrado bastantes accesiones etíopes también, que serían los Ethiopian Land Race, como por ejemplo, comúnmente llamado el ombligón, el papayo, el caturrón, inclusive el mismo Borbón Rosado, el ciroso, que son realmente variedades etíopes que han sido sembradas en Colombia y se han dispersado. Entonces, se encuentra uno bastante con sorpresas cuando está haciendo sourcing en diferentes fincas, en diferentes áreas, y empieza uno a catar cafés y de repente todos los cafés llevan una línea muy buena de esa región y hay una muestra que se destaca completamente. cuando vamos a campo a mirar, vemos que los árboles son completamente diferentes, la cereza es completamente diferente, y empezamos a indagar en la historia con el caficultor. Sí, no, es que mi padre tuvo 5 árboles en X parcela hace 20 años, y esos 5 árboles sacó la semilla y lo empezó a sembrar porque era más bonito, producía más, nos gustaba más, pero nunca porque pagarán más por esto. Esa es la parte bonita, empezar a identificar esos tesoros escondidos que tiene nuestra caficultura para lograr llevar ese pequeño lote a un tostador en el mundo que valore esto y que ese, como te digo, ese premio llegue tarde, pero pues pueda llegar al productor.
Bueno, José, interesantísimo todo este proceso que estás viviendo y participando activamente en él. Entonces yo seguiré, como siempre, a la espera de tus noticias, porque seguramente vendrán muchas más en la medida en que este proyecto amplíe horizontes, que es como algo que ustedes se han propuesto, ¿no? Entonces, no, pues encantado nuevamente de tenerte y muy buena suerte con este proyecto de Kima Coffee en Colombia, Ecuador y todo lo que lo acompaña, ¿no?
Muchas gracias, Hugo, por el espacio. Siempre es un placer hablar contigo. Somos grandes amigos, fuimos vecinos. Entonces, para mí es un placer volver a hablar contigo y compartir con toda la comunidad del café lo que estamos haciendo. Cualquier persona que quiera conocer más del proyecto puede comunicarse directamente conmigo por las redes de LinkedIn o de Instagram también. Yo te voy a pasar los datos para que los puedas poner en el pie de este podcast. Y con eso también pueden entender un poco más. Las puertas están abiertas para cualquier conversación con cualquier persona. Estamos dispuestos a tejer más en esta red para poder lograr un cambio de base en la caficultura a nivel mundial.
Gracias a José Julián Giraldo por su tiempo y por compartir con nosotros algunos de los secretos y proyectos más ambiciosos de Kima Coffee. En un par de semanas, un nuevo invitado y una nueva vida en el café. Les habló Hugo Sabogal de Vivir Café, revista en podcast. Hasta muy pronto y mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.